Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, muchos que llevan trabajando desde hace unas cuantas horas, otros que comienzan ahora, que les suena el despertador a las 5 de la mañana, ya escuchan el informativo y saltan de la cama en este momento. Nosotros ya sabes que le hacemos la cobra a la política, no tocamos la información general en el sentido en el que, bueno, pues te cuentan los servicios informativos de COPE o a partir de las 6, Carlos Herrera, pero sí que ponemos en negrita historias humanas, historias que nos demuestran y nos ponen los pies en la tierra, que la vida mola y que hay que dar gracias, y que si estamos aquí, vamos a disfrutarlo a tope. Vamos a disfrutar y a echar un cable a los demás y te aseguro que la vida se lleva bastante mejor y es una auténtica maravilla. Y hoy tenemos que compartir una buena noticia con todos los ponedores, ¿no? Hoy quiero poner la segunda calle positiva del día con dos protagonistas de excepción. Yo creo que es justo decir dos protagonistas de excepción. Hace tan solo unas horas conocíamos al ganador, o mejor dicho, los ganadores de la última edición de MasterChef Celebrity. Entre los finalistas se encontraba nuestro compañero Juanma Castaño y en COPE, pues claro, no hemos querido perdernos el momento.
El ganador de la sexta edición de MasterChef Celebrity España es...
Juanma. ¿Qué nervios?
¡Juanma y Miki!
Claro, es que decía Juanma Castaño que se ha hecho justicia y la verdad es que ahí le damos la razón porque tanto Miki Nadal como él han hecho un auténtico programón, pero a mí me vas a permitir que barra para casa porque no puedo estar más orgulloso de mi compañero. Es un trabajador como pocos, es un tío familiar, es un tío con un excelente sentido del humor brillante además. La verdad es que los que conocemos al director del partidazo de COPE, no nos ha sorprendido nada el personaje que hemos visto durante estos 3 meses en MasterChef, aunque nos alegramos de que otros muchos sí hayan descubierto en este tiempo a un nuevo Juanma. Solo hay que escuchar a Jordi Cruz.
Oye, qué descubrimiento los dos. En tu caso decía, uff, este será un borde, qué pereza, el tío querido de la radio. Y resulta que eres afectivo, cariñoso, con sentido del humor y muy bueno.
Sí, 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 sí. El tío creído de la radio, de la cadena COPE. Bueno, así es, a pesar de su aspecto un poco canalla y a veces su lengua irreverente, pues Juanma Castaño es una de las personas, y te lo digo con conciencia, una de las personas más sentidas que conozco. Para la historia del programa deja uno de los momentos más emotivos vividos en las 6 ediciones de MasterChef Celebrity.
El plato se llama Cena de Navidad.
¡Ay, qué bonito!
Es un plato de marisco. Y hoy en día parece que el marisco le hemos perdido un poco el respeto que debemos tenerle a un producto tan caro, tan difícil. En mi casa el marisco era el día de Nochebuena. Entonces este plato a mí me recuerda a las cenas de Navidad en casa de la abuela de... La madre de mi madre.
¡Ay, mi agarri!
¡Juanma, grande!
A ver... era la cena en la que no había sillas para todos, que había que encajar mesas para que todos cupiéramos en casa.
Qué bonito eso.
Y donde estaban todo el día limpiando el marisco para hacer la sopa, para preparar las gambas, los gambones. Hoy en día, que parece que te ponen un trozo de bogavante en cualquier plato y en cualquier sitio, pues a mí me recuerda que lo comía una vez al año con toda la familia.
Qué bonito.
Qué bonito. Bueno.
La vida, la sinceridad, la honradez, la honestidad, el tener los pies en la tierra. Ese es Juanma Castaño, así que desde aquí le doy la enhorabuena porque se lo ha ganado y todos los éxitos que consiga, pues te aseguro que son pocos. Juanma Castaño, felicidades.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este martes 30 de noviembre de 2021. Estamos haciendo radio en directo, sacrificando la vida como también lo haces tú. Y te acompañamos, hagas lo que hagas, porque hay gente que está trabajando y hay gente que está intentando dormir o a gustito en la cama escuchando la radio. Un abrazo a toda la comunidad de ponedores de calles que están al otro lado de la radio. Recuerda que a la primera hora, en la primera hora te lo contaba, Guille Martín, un farmacéutico que se hizo famoso gracias al perfil de Twitter Farma Enfurecido. Allí lleva tiempo contando las anécdotas que vive cada día en su trabajo y que ahora por fin las ha recopilado en un libro llamado Esta farmacia necesita receta. Bueno, pues algunas de estas historias tienen que ver con su juventud. Así nos lo explicaba en la tarde de COPE.
La primera anécdota que tengo yo conocida en trabajando en farmacia precisamente va por ahí los tiros. Y cuando digo por ahí me refiero a por detrás. O sea, fue una señora que le expliqué yo cómo funcionaba una solución, un enema, que se mete también por los supositorios, y la señora se lo bebió. Pero es que se lo ha bebido mi madre y dice, pero ¿por qué? Y dice, es que ha visto al chiquito muy joven y dice, a mí me suena muy raro esto que me está contando.
Otras veces las anécdotas se dan por meros despistes, como echarse alcohol etílico en los ojos en vez del colirio, e irse a quejar porque le han vendido un colirio caducado, y otras, quizás no tan frecuentes, pero sí son las más graciosas, tienen que ver con la inocencia de los más pequeños.
Sí, sí, parece ser que le tuvo que recordar al niño, porque los padres son muy olvidadizos, que comprase aquí en la farmacia la pastilla azul esa que le había dicho su madre.
La pastilla azul. Bueno, pues sobre esto te hablábamos en la anterior hora, pero por delante tenemos un montón de cosas hasta las 6 de la mañana. En este martes 30 de noviembre, Santos Andrés, apóstol. Y atención, porque en unos minutos nos va a ayudar a poner las calles el periodista Javier Menéndez Flores. Acaba de publicar el libro Madrid sí fue una fiesta, la movida y mucho más de la A a la Z. Y como te puedes imaginar, es un libro que habla sobre los años de la movida. Nos ha gustado tanto que hemos decidido hacer un serial. Vamos a hablar de música, pero también de lo que se vivía en esos días en las calles y en las instituciones de España. Es decir, que vamos a ponerle música a una parte de la historia de nuestro país. Recuerda que si estás trabajando, me encantará conocer tu actividad. Déjame un mensaje en facebook.com/poniendolascalles con la palabra ronda por delante, donde me cuentes en qué trabajas, a qué hora has entrado, a qué hora tienes que salir o a qué hora entras y a qué hora finalizarás. Te lo digo porque enseguida haremos nuestra ronda de ponedores y me encantará mencionarte. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues bueno, también estamos leyendo los mensajes que nos dejan los ponedores. Hoy hablando de las anécdotas más curiosas o graciosas que han tenido en su trabajo. Pero tampoco nos podemos olvidar de nuestro refranero hoy sobre la importancia de llegar a tiempo, Pulpo.
Genial. Hay un montón de gente que está pendiente del tiempo que tenemos para la jornada de hoy. Menos mal que nosotros contamos con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es y siempre se asoma por aquí a esta hora para contarnos cómo viene la jornada. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes tendremos tiempo estable en gran parte del país, pero sí que en el Cantábrico tendremos algunas lluvias débiles, así como en el norte de las Islas Canarias y, por supuesto, en la isla de La Palma, donde estos días la lluvia ha ocasionado algunos problemas. Las temperaturas subirán en zonas de montaña y en el archipiélago canario durante el día. A estas horas seguimos con heladas en algunas zonas del interior de la península y zonas de montaña. Y en cuanto a las máximas, esperamos 13 grados en Barcelona, 16 en Córdoba, 11 en Madrid, 22 en Las Palmas de Gran Canaria, 14 en Santander, 13 grados en Zaragoza y 17 en Valencia.
Genial, pues Mar Gómez, te doy las gracias, que te mejores el catarro, que estamos los dos también como para despistarnos un poco, para el día de llevar la camiseta por debajo del calzoncillo. Que te mejores muy pronto y que vaya todo muy bien. Mar, muchas gracias. Un besito, cielo. La verdad que hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores cuentan historias maravillosas.
Buenos días, Bulbo, Bea y demás gente. Oye, una cosita os voy a decir. Lo que pone los viernes la flauta es que no puedo ver una película de la 20 sin que me suene la flauta esa en la cabeza. Es que la veo arrancar y me empieza a partir el pecho. En fin, chicos, bueno, cuando arranca cualquier película de ti, con la flautica esa, por lo menos me echo una risa. A mí no me había mirado mal, no sé por qué.
Muy bien.
Venga, chavales, soy Manu de Zaragoza, soy ponedor.
Buenas
gracias,
noches.
Manu.
Soy Nieve desde Bedford, en Reino Unido. Voy a seguir poniendo las calles en la distancia. Un saludo.
Buenos días, ponedores. Aquí Rafa de Baeza, de Jaén. pero que estoy en ruta hacia La Coruña, hacia Ferrol.
Buenos días, uh-huh. Madrid.
Gracias.
Buenas noches, Morelia, Michoacán, México. Mm. Saludos, ponedores. Ya estoy listo para poner la cope y escucharlos. Ustedes poniendo las calles y yo cerrando la oficina. ¡Saludos!
¡Qué bueno, desde México! ¡Qué grande! Claro, son las situaciones de los horarios en cualquier parte del mundo. Ten en cuenta una cosa, que nos puedes dejar una nota de voz hoy y la escucharemos mañana aquí en el programa. Nos puedes mandar una nota de voz al 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y leyendo los mensajes de esas anécdotas graciosas que te han sucedido en tu trabajo, Bea, esto es un no parar, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, José Chavero, mira lo que le ocurrió. De ponerle una película X a un grupo de viudas en el autobús, fue por accidente, le habían cambiado la carátula y era mi época de conductor, la verdad que pasé un mal trago.
Me encanta leer a la gente, gracias. Buenos días, España. Paco Fernández, que es un ponedor que se acaba de sumar a nuestro Facebook, también a Benito Julián López, a Jesús Maroto Figueroa. Gracias por seguirnos y por darle a veniros a nuestra página de facebook.com/poniendo las calles. Chicas, estamos preparados para el tutorial, ¿no?
Sí, aquí estamos listos.
Uh-huh. Te lo digo porque seguimos jugando a esta hora en Poniendo las Calles a Adivina, el tutorial que estamos haciendo hoy en el programa. Si te acabas de despertar, que sepas que esto es muy fácil. Rosana nos pone unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explican cómo hacer una cosa y los ponedores tenéis que adivinar qué es lo que nos está enseñando.
Así es, Pulpo. Ahora tocaría poner el tercer fragmento, pero para que los ponedores que se acaban de incorporar puedan participar, yo creo que podríamos hacer uno de estos repasillos, ¿no te parece?
Bien, muy bien, perfecto.
Bueno, pues vamos con ello.
Para los que empiezan, es muy cómodo poner un fixo pegado siempre que la caja no se vaya a estropear cuando levanten el fixo.
Ahora vamos con el segundo sonido.
A ver.
El pliego de papel que queda por encima lo vamos a doblar hacia adentro un poco. Es el lado por el que hemos cortado con la tijera y así queda sin imperfecciones.
Bueno, ya estamos todos al día. Ahora sí que sí, vamos a escuchar el tercero. Atentos todos.
Aquí también vamos a meter un poquito para adentro, siempre queda mejor presentado. Eso sí, fijaros siempre que el pliego que queda hacia arriba, a mí me gusta que mire hacia el mismo lado donde hicimos el pliego inicial. Ahora se podría añadir una cinta, una etiqueta, lo que quisierais.
Uf, yo estoy despistadísimo. Yo estoy muy despistado.
Sí, no lo pillas todavía.
No, hombre, puede ser una cosa, pero hay una frase dudas. Que ha dicho que me genera un montón de dudas, claro.
Bueno, ahí está el juego. Bueno, tú sigue pensándolo, que yo creo que ya enseguidita lo vamos a resolver.
¿Y qué hago? ¿Te mando un mensaje? ¿Dónde tengo que mandarte el mensaje?
Bueno, pues una nota de voz a nuestro WhatsApp del programa, el 662-942-605.
Madre mía, Calderón, cómo vienen las nuevas generaciones, ¿eh? Qué exigentes
parece?
Son, ¿eh?
Sí, sí, bueno, ya puedes mandar la nota, porque como lo digas aquí de viva voz, no vale.
No, no.
Bueno, igual a él le dejamos, pero...
Bueno, yo lo que te digo es que está bastante complicado, que no es tan sencillo, ¿eh?
No es tan fácil. No sé, crees que es una casa... Crees que va por un lado, pero va por otro lado.
Y no tiene nada que ver. Bueno, en cualquier caso, son ahora mismo las 5:20 de la mañana, 4:20 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles y levantar España con nosotros. Esta guitarra es el loquillo de los inicios, esta guitarra es maravillosa. Somos el primer despertador de la radio que le hacemos la cobra a la política y nos vamos dando cuenta que ocurren cosas maravillosas como es disfrutar la literatura, ¿por qué no? Y también la música. Y es que Javier Menéndez Flores, periodista, también escritor, con más de 15 títulos en su haber, entre novelas, biografías y ensayos, y un ponedor de hace ya unos cuantos años, acaba de publicar en el, bueno, con el sello Libros Cúpula de Planeta, un completísimo y hermoso libro sobre la movida. Madrid sí fue una fiesta. La movida, ni más ni menos, mucho más, de la A a la Z. Y además se presenta como un regalo perfecto para estas Navidades. Yo te lo recomiendo. Mira, hoy Javier se ha dado el madrugón para hablarnos de su libro y aquí está, en el estudio, como un auténtico ponedor. Javier, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿De dónde sacas tiempo para escribir tanto?
Bueno, es mi trabajo. Qué remedio, ¿no? Imagínate.
Pero es tu trabajo. Qué bonito queda decir eso, Javier. Pero ¿de dónde te viene la inspiración continuamente para estos tochos de libros que son guías de referencia?
Bueno, yo hago mío aquello que me dijo una vez Serrat, que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Yo me siento a la mesa y me pongo a trabajar.
Qué bien. Me alegra un montón que estemos en condiciones de que puedas venir al estudio, alejados, con mascarilla y demás, pero es buena señal. Lo hemos pasado mal en esta pandemia, ¿eh? Y lo estamos pasando mal.
Lo hemos pasado muy mal y ya veremos. Ya. Porque vienen maldadas, ¿no? Parece ser. No quiero ni pensarlo. Pero bueno. Que venga lo que venga, ahí estaremos para hacerle frente, ¿no?
Di que sí, di que sí. Madrid sí fue una fiesta, la movida y mucho más, de la A a la Z. ¿Tú crees que en España hay alguna persona que no sepa qué es eso de la movida?
Bueno, yo creo que todo el mundo cree saber lo que es la movida. Ahora, no sé muy bien si saben exactamente lo que fue la movida. Uh-huh. La movida se nos ha vendido como un movimiento, cosa que no fue tal, y como algo muy elitista, ¿no? En el que estuvieron Almodóvar, Radio Futura, A las que los Pegamoides, Nacha Pop, Los Secretos y poco más. Uh-huh. Lo que viene a reivindicar este libro, de alguna manera, es que la movida fue un estallido de libertad.
Bien.
Una primavera superlativa que sucede a un larguísimo invierno. Estoy hablando de 4 décadas de dictadura. Y en ese ambiente en el que los ciudadanos toman los espacios públicos, es decir, la calle, las plazas, los bares de copas, las salas de conciertos, los restaurantes, hay una serie de artistas que ya venían rodados y otros artistas emergentes.
Claro.
Y en ese totum revolutum se produce el fenómeno conocido como movida, que fue un estallido de libertad, insisto, y una atmósfera de ganas de vivir.
¿Pero tú crees que estaban conjurados entre ellos? Es decir, ¿quedaban por la tarde en algún parque en torno a una litrona y decir, chicos, es el momento de salir a compartir lo que hemos creado?
Por supuesto que no. Si es que ellos no hubo nada planificado. Esto fue algo completamente espontáneo. Es decir, es, como digo, una primavera que sucede a un invierno y fue una dolce vita, unas ganas de disfrutar la vida y de hacer cosas que se da en unos años muy concretos. Yo trazo un arco temporal entre la Constitución del 78 y más o menos el año 85, aunque es verdad que en algunas entradas se araña unos años más.
Javier, ¿te sorprende que grupos de aquella época del comienzo de la movida, porque claro, estamos hablando de qué año aproximadamente, 78,
78, 79? Sí.
¿Te sorprende que grupos que ya estaban por aquel entonces, a día de hoy, intenten seguir haciendo sus propias giras?
Bueno, no me sorprende, es decir, es verdad que se han quedado muchos en el camino, pero ahí tenemos a Loquillo, por ejemplo, que el otro día ha dado un concierto en el Wizink Center y lo llenó. Es decir, que hay una serie de nombres capitales que siguen trabajando, ¿no?
¿Qué papel ha jugado la droga en la movida y en toda en esta explosión de cultura, Javier? Porque es verdad que, lo acabas de decir, muchos ya no están, y muchos ya no están porque se fueron, porque la droga se lo llevó.
La droga fue nefasta y fue una de las razones de que se acabara la fiesta.
Yeah.
¿Por qué? Porque no había información. Entonces, muchísima gente, y no solo gente de familias desestructuradas, también gente de clase media, de clase media y alta, se metieron en la heroína porque veían que eso era el paraíso y que era un corcel blanco, y luego resultó ser una mierda. Y el Plan Nacional de Drogas se pone en marcha, lo pone en marcha el Partido Socialista en el año 85, cuando ya había una legión de caídos, ¿no?
Claro.
Y claro, en los años 80 la heroína fue realmente uno de los grandes problemas. Y además era algo que estaba demonizado, ¿no? Estaba muy mal visto. Socialmente hablabas de heroína y parecía que eran apestados.
Es
y
verdad.
Lo que eran era enfermos, ¿no?
Es un libro maravilloso. ¿Cuántas páginas tiene esto, Javier? Porque pesa un montón.
500 y pico.
500 y pico. ¿Qué va a encontrar el ponedor, el oyente, esta persona que ahora mismo está pues asomándose a la cadena COPE, está deleitándose con esta charla que estamos teniendo tú y yo aquí en Poniendo las Calles, y se va a encontrar con un montón de hojas que va a encontrar el que qué información se descubre aquí?
Pues mira, yo he querido romper el mito de esa movida, como te digo, elitista, y lo que he hecho es abrir el perímetro. Entonces he democratizado la movida, porque como te digo, la movida fue la gente, los ciudadanos.
Claro.
De tal manera que no solo están los modernos, de los cuales me ocupo, por supuesto, sino que también están los grupos heavies, están los flamencos sacrílegos con la tradición, están los cantantes del fenómeno fans, como Miguel Bosé, Pecos, Pedro Marín, están bueno, los directores que hacían cine kinky, porque no solo estaba Almodóvar en la movida, había otros cineastas con otras propuestas, ¿no? Como De la Loma y como Colomo y Trueba.
Claro.
Y bueno, están los diseñadores, están los fotógrafos, pero gente de su padre y de su madre. Incluso dentro de los grupos, cada cual trataba de erigir su propia estatua, ¿no? No había un sentimiento de solidaridad en absoluto. Fue un movimiento eminentemente individualista.
Sonríes cuando
movimiento, perdón, que no fue. Sí. Un no movimiento.
Sonríes cuando estás contando todas estas cosas de la historia de la movida en Madrid, en España, porque claro, esto luego además se fue contagiando pues diferentes comunidades autónomas que también tenían su derecho a reivindicar.
Es que se puede hablar, a mi modo de ver, de una movida española.
Bien.
Porque Madrid fue un escaparate,
bien,
fue un escenario.
Bien.
Pero ¿quiénes hacen la movida? Extremeños,
bien,
catalanes, valencianos, gallegos, también hubo una movida gallega, viguesa. Pero fue toda la gente que tenía que desplazarse a Madrid porque era el sitio donde sucedían las cosas, donde estaban las compañías de discos, donde estaban las televisiones, de tal manera que el que quería prosperar y el que quería hacerse un hueco tenía que ir a la capital. Uh-huh. O sea que Madrid realmente fue accidental para la movida. Era uh-huh. el sitio, como digo, en el que había que estar.
¿Sabes una cosa, Javier? A mí me da miedo adentrarme. Voy por la página 40 y pico. Voy muy mal de tiempo y me tienes que disculpar. Pero son, pues eso, 500 y pico páginas. Pero me da a mí que me voy a encontrar con un libro que me va a quitar muchos mitos, que me va a desmitificar muchas cosas que yo me imagino de la movida, y yo estoy muy contento con ellas.
Bueno, a mí el ánimo que me ha movido ha sido el de trabajar con el rigor con el que lo hago siempre, ¿no? Y lo que he querido, pues sí, es desmontar tópicos, clichés, lugares comunes. La movida, como digo, pues es un fenómeno de libertad en el que coinciden una serie de gente que tiene ganas de hacer cosas. También están los políticos citados, porque consciente o inconscientemente contribuyeron a esa movida, ¿no? Y en fin, una galería de personajes muy diversos que entre todos contribuyeron a enriquecer la escena cultural española.
Claro. Javier, me encantaría... Claro, hoy te has pegado el madrugón, pero ¿a ti te importaría venir la semana que viene?
No, yo estaré encantado de volver.
Te lo digo porque, claro, hay tantas cosas que podemos aprender en este libro sobre la movida, sobre la situación de España en aquel momento, de esos artistas que surgieron, otros desaparecieron, pero yo creo, por ejemplo, conocer el nacimiento, la creación de Mecano, yo creo que también es algo que nos va a venir muy bien a todos los ponedores, porque es que veo unas fotos, un buen libro tiene que tener unas buenas fotos, y este también las tiene.
Por supuesto. Tiene dos cuadernillos de fotos, ha sido difícil hacer la selección, puesto que estamos hablando de 470 entradas, más o menos, uh-huh. muchas de ellas muy extensas, es decir, no son meros sellitos informativos, no, yo he aunado información con opinión y me he mojado. Y hay entradas, como digo, muy extensas. Está Adolfo Suárez, está Felipe González,
hombre, claro.
está Alaska, yeah. está Berlanga y Almodóvar, por supuesto, y claro. sus dos primeras películas. Hay gente de lo más diverso. Están los también cantautores despolitizados, que llamo en el libro, Sabina, Aute, Crae, porque a diferencia de en la década anterior, que había un ánimo de hacer política, ya no hay arengas en las canciones de estos cantautores. Lo que hacen es hablar del amor, del desamor, son canciones metafísicas, pero la política la dejan para las entrevistas que conceden, no para sus canciones.
Uh-huh. No me quiten más tiempo, Javier, pero concédemelo la próxima semana, porque este libro nos va a dar mucho juego a los ponedores de calles, porque es que yo sé que es un regalo fabuloso, tanto para ellos como para los familiares o amigos que quieran, con los que quieran quedar bien.
Yo estaré encantado de volver y siempre es un lujo hablar contigo.
Pues muchas gracias, Javier. Madrid sí fue una fiesta, la movida y mucho más, de la A a la Z. Estamos en COPE, estamos levantando España. ...4:31 de la mañana en las Islas Canarias, en directo ponemos las calles como cada jornada. Este libro va a dar mucho que hablar, sobre todo para esta Navidad. Recuerda que es un buen regalo si te apetece quedar bien con alguien. Vamos a conocer las cosas que nos tiene preparada de primera mano Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Lo bueno de Gonzalo Zavalla, entre otras muchas cosas, es que forma parte del equipo de Carlos Herrera. Y siempre que se asoma por aquí, pues nos adelanta algún que otro contenido. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Pues aquí estoy, con la voz todavía tomada.
Bueno, pero veo que vas mejorando, ¿eh? Nada que ver con la semana pasada.
Sí, muy menos mal, vamos mejorando. Oye, a partir de las 6, ¿con qué vais hoy?
Bueno, pues hacemos el programa desde Castellón, en la sede del grupo empresarial Pamesa, donde vamos a hablar con su presidente, Fernando Roch, que podrá dar cuenta de cómo le afectan las subidas de la luz, el gas, la distribución o los problemas en el transporte a un grupo empresarial tan fuerte como es Pamesa. Por otro lado, seguiremos analizando la variante Omicron, escuchando a los expertos y haciéndonos preguntas para ayudar al oyente. Además, vamos a contarles lo que pasa en cada comunidad con el pasaporte COVID y a centrarnos en la economía, con temas como el IPC, que está disparado como nunca, la inflación, las pensiones, la reforma laboral, etcétera. Por otro lado, vamos a ahondar en una noticia que hemos conocido hace poco, y es que un niño de 11 años ha confesado a la policía que era víctima de malos tratos por su madre. Su madre le pegaba y de hecho le insultaba. Lo ha dicho cuando los agentes estaban dando una charla en su colegio sobre este tema.
Increíble.
El crío ha dicho que incluso quería suicidarse. Y claro, nosotros nos hemos preguntado qué pasa si el niño no lo hubiera contado, que cómo podríamos detectar algo así en el colegio. Pues vamos a escuchar a una profesora y a una psicóloga educativa para que nos den alguna clave sobre ello a partir de las 6. Y termino adelantándote que vamos a contar la historia de una alpinista española que se llama Silvia y ha sido galardonada con el Piolet de Oro, que es básicamente el balón de oro del alpinismo. Ella escala sola y, por ejemplo, ha habido veces que la expedición se ha dado mal y se ha tenido que quedar hasta 30 días colgada de un muro de piedra hasta poder avanzar. Precisamente ha recibido el premio cuando Alexia Putella ha recibido el Balón de Oro femenino. Así que el deporte español pues vuelve a estar de moda y de enhorabuena, Pulpo.
Pues nada, desde aquí les felicitamos, por supuesto que sí. Gonzalo, que tengas un gran día.
Te deseo lo mismo, Pulpo. Un abrazo muy grande.
Hasta ahora, Gonzalo. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. A menos 10 le damos la del Pulpo como cada jornada. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es dedicar un poquito de tiempo a la gente que lleva currando unas cuantas horas. Que es alucinante, nuestra ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues porque se merecen ser reconocidos, se merecen ser mencionados, se merecen un poco un escaparate y que sepan los que se acaban de despertar que hay un montón de gente que lleva unas cuantas horas trabajando y levantando España. Y si no, que se lo digan a Salva, Salva Sánchez Rodríguez, que ahora mismo está haciendo botellas de plástico. Me ha mandado un vídeo a Facebook y la verdad que es alucinante el trabajo que Salva está desempeñando.
Claro, como el de Boro Verdú, que también está con nosotros, es ponedor y trabaja en una fábrica de jamones.
Impresionante. Benito López dice que ahora mismo está yendo con su tráiler de Murcia hacia Tomelloso. Dice que somos magníficos. Dice que está todo el día enganchado a la cadena COPE y a ti, Pulpo. Y nos manda un abrazo a todos. Así que seguir siendo así de distintos.
Hoy nos ha escrito también Carmen Espinosa. Ella es auxiliar administrativo, pero se levanta muy temprano porque sufre insomnio y así aprovecha estas horitas de la madrugada pues para hacer cosas en casa.
Los mensajes de los ponedores, estas rondas, los sacamos de los mensajes públicos que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles. Lo acaba de hacer Miguel Ángel Pacheco, que es un taxista que está poniendo las calles desde las 3 de la mañana. Pulpo, quiero mi diploma. El diploma, Miguel Ángel, tienes que llamar al estudio y entrar en directo para llevártelo.
No vale con el mensaje de Facebook, hay que llamar por teléfono. Oye, que tenemos también a Roberto, que nos manda un beso porque es palista en un lavadero de carbón y que le encanta el programa.
Ah, muchas gracias. Y Enrique Vicente, que ahora mismo está en marcha ya, que está dispuesto a suministrar material de pádel a todos los practicantes de este maravilloso deporte desde Córdoba.
Gloria Sánchez, que es una madrugadora, pero porque quiere, ¿eh? Porque le encanta el programa. Ella es profesora de gimnasia en un instituto, entra un poquito más tarde, pero desde esta hora ya está en pie.
Marcos Galán es un conductor de traslados de tripulaciones en Madrid. Dice que va hacia a recoger al personal de vuelos internacionales, dice, poniendo las calles desde Madrid.
A Josefa la tenemos de camino al mercadillo y nos cuenta que es una ponedora.
Esther Eizmendi dice que es profesora de matemáticas en el Colegio Montfort, que es muy apasionada de la radio y más todavía de poniendo las calles. Salgo de casa en 40 minutos y escuchando de fondo, como cada día, a Carlos Herrera.
Ángel Pasamontes dice que nos lleva puesto en el camión, va a dirección a Ciudad Real para repartir allí a un gran supermercado. Y te pide, Pulpo, que saludes a todos los conductores de Acotral.
Hombre, un abrazo a los de Acotral y a todos los conductores que están con un camión y un volante entre las manos. Hay mucha gente que está trasladando mercancías y son vitales.
También tenemos a José A. López, está en Canals. No, nos escribe desde Canals, sí, va a currar al Leroy de Xàtiva.
Enrique Pastor dice que es un bombero que está en el parque número 1 de Barcelona. Y luego dice, Pulpo, te escucho desde la aplicación de COPE, no logro encontrarte en la FM. Vaya. Enrique, es que el programa en Barcelona no suena, porque hay otra programación, pero a través de la aplicación de COPE es el sitio para que nos escuches y lo escucharás súper bien.
Ahí nos tienes localizados. Y Carlos Rey, que dice que va por Jabalquinto rumbo a Algeciras, dice, aquí me encontráis todos los días, hago unos 1.400 kilómetros cada jornada en un furgón trabajando en paquetería.
Me encanta los mensajes que nos dejan nuestros ponedores en nuestro momento de reconocer la gente que lleva trabajando unas cuantas horas. Ahora son las 5:37, las 4:37 en Canarias. Es el momento perfecto para detener nuestra máquina del tiempo en esta temática musical de esta semana, que son canciones que hablan de frío. Es verdad que cada día recogemos una importante composición representativa de la temática musical de la semana y con ella pues lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollan en España o que se desarrollaron en España el año en el que sonaba esta canción que hemos elegido para el día de hoy. Como la canción es del 85, lo que tenemos que hacer es recordar qué sucedía en España. Bueno, pues ese año se estrenaba la película Los gritos del silencio, de Roland Joffé.
Gracias, de nada. Adiós, suerte.
Devuélvemelo en París, ¿eh?
Sí, no te olvides.
Adiós. Por todos los santos, Sidney, ¿por qué no le sacaste cuando tuviste ocasión? No tenías derecho a retenerle aquí. Tienes un sentido muy curioso de las prioridades.
Yo también soy periodista. Leo en su corazón, sí, y pero... le quiero como a un hermano. Hacía cualquier cosa por él.
Bueno, maravillosa película y maravillosa canción que comienza a sonar ya en Poniendo las Calles. Es que ese mismo año, Alarma, el grupo de rock formado por Manolo Tena, Jaime Asúa y José Manuel Díez, lanzaban el directo En el lado oscuro, donde incluyeron varios éxitos como Marilyn o Este frío. Este frío que ha tenido un montón de versiones en la música española, una de ellas magnífica con Enrique Urquijo y Los Secretos. Pero esta canción es maravillosa. Sube la radio si puedes y disfrútala. Alarma, frío, estás en COPE, estás en casa. Qué gran canción de Alarma, Este frío, esta temática musical de esta semana, canciones que tengan que ver con eso, con el frío. Hay un montón de historias, un montón de mensajes, un montón de vida de la gente que está levantando España. 542, 442 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La radio, la COPE, la radio. Cadena COPE.
Este miércoles siente la magia del fútbol en tiempo de juego.
Wingardium Leviosa.
maravillosa.
Porque además vuelve la Copa a COPE.
La Copa en la COPE.
Desde las 8:30 sigue la primera jornada de la Copa del Rey.
Que tenemos ganas de fútbol.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
A 7 minutos de dar la del pulpo a Carlos Herrera, lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, conocer y resolver nuestro juego de los martes. Adivina el tutorial que estamos aprendiendo en el día de hoy. Rosana.
Sí, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo vídeos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer una cosa. El objetivo es que con estas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Antes de ir con los mensajes que hemos recibido, yo quiero saber qué es lo que opináis, qué es lo que creéis.
Qué lista, qué lista. Pues yo Hombre. Creo que es una pajarita.
Vale, ¿y tú, Bea?
Yo envolver un regalo.
Vale, pues ahora vamos a escuchar qué es lo que piensan los ponedores.
Mira, vaya, cómo nos ha pillado traición, Bea.
Sí, sí, total.
Es impresionante. Oye, me habéis cortado el retorno, ¿no?
¿Nos escuchas?
Sí, sí, yo, o sea, yo no me oigo por los altavoces, pero bueno, yo a mí mismo no me oigo desde aquí.
Vale.
Ahora sí, ya he tocado, vale. Y ahora me oigo. Ok.
Vale. Bueno, pues yo creo entonces, que eso, a ver. Vamos a escuchar a lo que opinan los ponedores, a ver con quién de los dos están.
Vale,
bueno,
vamos a ver.
Pulpo y Bea, el tutorial creo que es cómo envolver un regalo.
Hola, buenos días. Yo creo que lo que estáis buscando en el tutorial es envolver un regalo. Venga, muchas gracias. Soy Bien. Maribel de Valencia.
Hola,
gracias, Maribel.
Soy Carlos de Sevilla. Pista, yo creo que está envolviendo un paquete, ¿no? Está poniendo el papel celo en la cajita para que el papel no se mueva y así poderlo envolver más en contención, ¿no? Soy ponedor.
Muy bien. Mensajes perfectos. La gente sabe que tiene que decir su nombre. Lo de soy ponedor lo han dicho muy bien, ¿no?
Sí, los tenemos muy enseñados ya, yo creo.
Sí, qué bien, qué bien,
bueno,
qué bien.
Parece que están en el bando de Bea, no están tanto contigo como con
ya,
Bea.
Es verdad, es verdad.
Pero
es verdad.
Aún puede pasar algo. Entonces vamos a ver cuál es la reacción.
Bueno.
Hola, os voy a mostrar cómo empaquetar un regalo de una forma muy fácil.
Bueno, empaquetar un regalo.
Bien, bien, bien. Bueno, pues nada, ya hemos aprendido por la radio cómo se empaqueta un regalo. Está muy bien, ¿no?
Para las fechas viene fenomenal.
Hombre, por eso ha sido fechas. ¿Qué fechas son? Pues vamos a pensar en algo para esto.
Me parece fenomenal. Oye, chicas, ¿y ha habido muchos mensajes? Rosana, te lo digo porque aquí se me ha encendido una lucecita de que teníamos el buzón lleno.
Sí, sí, ha habido muchísimos mensajes de gente que ha acertado, gente que no ha tenido tanta suerte. Pero no. Sí, estaba ha sido complicado escoger los que había que hacer este maravilloso tren de voces. Ha sido complicado.
Qué bien. Hay que ver, Calderón, esto de los tutoriales nos va a dar mucho juego, ¿eh?
Sí, pero todavía la mayoría de la gente acierta. A mí me hace gracia que todavía no han empezado a salir ahí mensajes que sean extraños.
Sí, bueno, ¿eh? Para, o sea, que ver, tú lo que quieres es que lo compliquemos.
No, bueno, claro, no sé. Atinan bastante, solo puedo decir eso.
Ya. Bueno, pues nada, la semana que viene haremos un tutorial, nos lo curraremos más y lo pondremos un poquitín más complicado,
venga,
¿vale?
Venga.
Perfecto, en 4 minutos le damos la del pulpo a Herrera. Ahora es el momento de seguir descubriendo pues el origen de los grandes refranes que tenemos en nuestra cultura popular. Beatriz Calderón, ¿cuál nos toca hoy?
Espera. Pues mira, esta musiquilla que nos ha puesto nuestro técnico ya nos va situando un poquito, pero no te voy a dar yo el dicho de hoy. Mucho mejor si lo escuchamos en la voz de Hugo Silva, que hace de Pacino en el Ministerio del Tiempo.
Buenas, estaba buscando a don Miguel de Cervantes.
Lo tenéis delante.
Ah, pensaba que... Bueno, es igual. Soy cuadrillero de la Santa Hermandad.
Ya lo veo.
¿Ha hecho últimamente algún negocio con unos ingleses?
Le vendí un manuscrito.
Pues sepa vos que no le van a publicar la obra. Son dos ladrones muy buscados y le han pagado con dinero robado.
A buenas horas, mangas verdes.
¡Anda! ¡Qué bueno! ¡A buenas horas, mangas verdes! Este es todo un clásico, ¿eh? ¿Cuántas veces lo habremos escuchado o lo habremos dicho y no sabemos de dónde viene?
A mí mi madre me lo ha dicho muchas veces cuando no tenía hecha la cama. Bueno, para eso estamos aquí, para ir conociendo el origen de estos refranes. En nuestro cometido nos ayuda cada martes Luis Jacinto Ortega. Al parecer, el dicho tiene unos cuantos siglos.
Viene de los cuadrilleros de la Santa Hermandad. Cuadrilleros porque iban de cuatro en cuatro. Como ahora decimos, la pareja de la Guardia Civil. Es el antecedente de la Guardia Civil y el Seprona, creada por los Reyes Católicos, fue el primer cuerpo policial de Europa. Llevaban un chaleco de cuero que dejaban ver una casaca de color verde que vestían debajo, en el que sobresalían las mangas de color verde. Este color verde lo tomó después la Guardia Civil, como sucesora de la Hermandad, en la vigilancia del medio rural.
Brutal, el primer cuerpo policial de Europa y del que viene nuestra grandísima Guardia Civil. Me parece increíble, pero atención, Bea, que el significado del refrán no les deja en muy buen lugar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Que siempre llegaban tarde o qué?
Bueno, ya sabes que el dicho se usa habitualmente pues cuando pasa eso, ¿no? Cuando alguien llega tarde o cuando alguien soluciona un problema pero que ya no tiene remedio. Así que no habla muy bien de los cuadrilleros de la Santa Hermandad. El tema es curioso porque esa fama tiene que ver con unos recortes de los que todavía a día de hoy se quejan.
Al principio eran eficaces, temidos y respetados, realizando una buena labor. Era la policía, el juez y el verdugo. Pero poco a poco se van relajando y sus actuaciones son cada vez peores. La lenta movilidad, dada la extensión del territorio a vigilar, iban a caballo o a pie, se les avisaba por el toque de campana y los concejos municipales les bajaron la soldada, el sueldo, y condujeron a su declive. Y por ello se generalizó a buenas horas mangas verdes.
Claro.
Mucho terreno que vigilar, Bea. Pocos efectivos y menos sueldo. Eso, Bea, me suena un poco a reivindicación también de lo que se vivió el pasado sábado en Madrid.
Eso es.
Pero bueno, qué pena ver que nunca se les ha reconocido el grandísimo trabajo a nuestra Guardia Civil, a sus predecesores también y a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Así que desde aquí, nuestro apoyo para todos ellos. Otra semana más en Poniendo las Calles y otro refrán que nos acerca a nuestro amigo Luis Jacinto. Hasta muy bien, Bea. Me ha gustado mucho.
Sí, pues nada, el martes que viene, más y mejor. A ver qué refrán nos toca.
Genial, chicas. Pues nada, y 49, es súper tarde. Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera porque él comienza a las 6, pero siempre se asoma por aquí un ratito antes para que charlemos un poquito de música y que veamos cómo tiene preparada la jornada. Carlos Herrera, buenos días. Yo sé que estás en Pamesa hoy, ni más ni menos, con el ruido que tiene que haber ahí.
Estoy en el campo de fútbol del Villarreal.
¿Ah, sí?
Sí, detrás de la portería, no sé si es el gol sur o el norte o el este o el oeste, pero detrás de una de las porterías, uh-huh. En un restaurante, en un gastroclub que se llama El Ceramista, con qué grandes bueno. Ventanas, que dan, vamos, yo tengo la portería pues a unos 6 metros aproximadamente, 7, 8, 10 metros. Uh-huh. O sea, aquí se ven los penaltis mejor que el árbitro.
Hombre, me imagino. ¿Eh? ¿Y hace fresquito? Estoy viendo que estáis ahora ahí a
No, hace una... Vamos, hará fresquito, pero yo cuando he salido a la calle estaba, la verdad, que muy a gusto. Voy con un polito y encima una americana.
Un polito y una americana. ¿Te has tomado ya el cafetito o no?
Sí, muy rico.
Muy rico, ¿verdad? Bueno, déjame que te ponga una canción. Hoy me la voy a jugar porque a veces me has dicho que te ha gustado y otras veces me has dicho que no te ha gustado. Pero bueno, yo la tengo que poner porque hoy es un día importante, Herrera. Un día muy importante para recordar que hace ni más ni menos que 39 años se publicaba el que a día de hoy sigue siendo el disco más vendido en la historia de la música, el Thriller de Michael Jackson.
Sí. Tengo sensaciones
encontradas.
Encontradas.
Sí.
Este The Girl Is Mine es una babosadita muy graciosa.
¿Cómo que babosadita? ¿No puedes decir es un tema que vendió cientos de miles de singles?
Sí, bueno, es que hay cientos de miles de babosos también.
Siempre Carlos Herrera con esa amabilidad que le caracteriza a estas horas.
Anda que me equivoco.
No, hombre, pero es que también digo, bueno, con un poquito de Paul McCartney le va a entrar mejor, pero nada, nada.
Sí, estoy viendo el lo de Peter Jackson y los Beatles.
¿Y bien?
Sí, bueno, es que, claro, estuvieron encerrados 18 días ya. Y filmaron las 24 horas de los 18 días. Qué bueno, pero las horas del sueño. Y lo que ha hecho Jackson ha sido poner eso en orden, ¿no? Entonces, claro, es una sobredosis de Beatles de que dice, no, puntea en do menor, plin, plin, y tú no, pues ahora aquí. Y Yoko Ono ahí sentada al lado de todos.
Mirando y observando y criticando todo.
No, callada.
Calladita.
Callada, sí.
O sea, como si fuese la dama de Elche ahí quieta, que no hace
pues
nada, sí, pero
exacto,
muy bonita, ¿no?
Exacto.
Qué barbaridad. Es que, es verdad, lo hemos hablado un montón de veces, de los Beatles prácticamente todos los días del año tendríamos algo que celebrar o mencionar o escuchar de ellos. Es increíble todo lo que hicieron.
¿Eh? Sí. Tremendo.
Pues esta canción de Paul McCartney con Michael Jackson, porque me has hecho ahí la 13-14, has cambiado el tema radicalmente, pero es verdad que han pasado ya 38 años, de 39 de la publicación del Thriller, que es un disco que cambió un poco lo que es la historia de la música.
Sí, hombre, primero porque está un superclase como Michael Jackson y luego otro como Quincy Jones.
Ahí voy.
Amigo mío, la manita de el genio de Jones se nota en todo. Fíjate en 1983 qué sonido tenía eso. Hombre, fue rompedor, claro.
Es verdad que, por ejemplo, Quincy Jones decía que había ciertas canciones en este disco que intentó convencer a Michael Jackson para que no la sacara. Incluso llegó a acercarse a casa de Michael Jackson fuera del trabajo que habían desarrollado en el estudio y le dijo: es que hay canciones que no tienen sentido en este disco. Quincy Jones no quería meter el Billie Jean. Fue un poco el insistir de Michael, el decir: esta canción tiene que ir y la quiero meter. Y tuvo que reunirse con la discográfica para convencerles de que esta canción tenía que formar parte del Thriller. Y esta es la maqueta que Quincy Jones intentó bloquear para que no se metiera en el disco, y luego fue una de las canciones banderas del Thriller.
Sí, sí, para que tú veas que el mejor escribano echa a veces un borrón de consideración, ¿no? De creer que esa canción no va a llegar a ninguna parte y luego gente le da por esa canción.
Bueno, es verdad.
Pues, claro.
Así es. Y hoy, Herrera, alguna vez también he puesto, la verdad que cuando pongo canciones antiguas en Poniendo las Calles, Herrera, me pasa una cosa maravillosa, y es que recibo pues mensajes de los oyentes, de los ponedores, que rápidamente me cuentan a qué les recuerda, dónde estaban en ese momento que escuchaban la canción. Cuando yo he puesto este temazo de este hombre que vamos a recordar hoy en Poniendo las Calles, Juan Bautista Homem, qué bonita es este Clara. Qué canción tan importante en la música de nuestro país y que hoy es maravilloso que le podamos recordar. Me encanta.
Pero fíjate,
cómo suena.
Yo era buen amigo de Juan Bautista Homem y el. Yo creo que hay dos canciones que están por cima de Clara en la producción de Juan Bautista. Una es Que no soy yo, que es una canción maravillosa, y otra es La Yetana abajo. Estas dos son dos donosuras de buen gusto. De música bien hecha, de canción bien creada, bien pensada. La historia de Clara, hombre, tenía además, bueno, una historia detrás, ¿no?
Sí.
Pero es más ochentera. Yo te estoy hablando de dos setentadas históricas que te pido que cualquier día de estos las pongas, ¿no?
Mañana mismo, Herrera. Me encanta porque te pongo una canción y luego es que aprendo un montón, porque yo había preparado la de Terciopelo, que fue una canción...
Estaba simpática, sí.
Sí, es una canción que, fíjate, cuando vinieron a poner las calles José Ramón Pardo y José María Íñigo, estuvieron hablando de Juan Bautista Homem y mencionaban como Terciopelo también otra de las banderas de este artista que hoy, fíjate, le estamos recordando porque hoy hace 13 años de su fallecimiento, ¿no?
Sí, pobrecito.
Y fíjate que falleció de un cáncer de estómago y que ha dejado canciones...
Y además él lo anunció.
Sin sonido, sí.
A todos nos conmovió aquello porque Jisa era una persona extraordinaria, sencilla, humana, buena, próxima, cariñosa. Y lo anunció y, bueno, pensamos, bueno, pues oye, pues es un hombre joven, pues esto lo... será capaz de superarlo, etcétera, etcétera. No, y la verdad es que en muy poco tiempo se lo llevó por delante, sí.
Pues sí. Qué gusto escucharte, Herrera. Bueno, no hay tiempo para más, que tú tienes un programa en directo por delante con un montón de gente, con lo cual disfrútalo y te estaremos escuchando.
¡Ea!
Intentando cualquier cosa por dinero.
Escuchas Poniendo las Calles.